Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su vida basada en las fuentes más antiguas.
Bismillahir Rahmanir Rahim, capítulo número 6, la necesidad de un profeta. Abdul Muttalib no oraba a Hubal, él siempre oró hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Pero el ídolo Moabí había estado durante generaciones en el interior del Kaaba y para la gente de Quraysh se había convertido en una especie de personificación del Baraka, es decir, la bendición. La influencia espiritual que impregnaba al mayor de todos los santuarios. Había por toda Arabia otros santuarios menores, y de estos, los más importantes del Hijaz eran los templos de las tres hijas de Dios, como las llamaban algunos de sus adoradores. Ellas eran Al-Lat, Uzza y Manat. Desde muy pequeño, al igual que el resto de los árabes de Yathrib, Abdul Muttalib había sido educado en la adoración de Manat, cuyo templo se encontraba en Qudayt, junto al Mar Rojo, casi en línea recta al oeste del oasis. Lo más importante para aquel que pertenecía a la tribu de Quraysh era el santuario de Uzza, en el valle de Nahla, a una jornada a camello al sur de Mecca. Otra jornada de viaje en la misma dirección llevaba al devoto de Taif, una ciudad amurallada que se levantaba en una exuberante meseta verde y que estaba habitada por la tribu de Thaqif, una rama de la gran tribu árabe de Hawazin. Al-Lat era la dama de Taif, y su ídolo se albergaba en un rico templo. Como guardianes de este, la tribu de Thaqif le gustaba considerarse el equivalente de la tribu de Quraysh, y entre la gente de Quraysh llegó a ser normal hablar de las dos ciudades, al referirse tanto a Mecca como a Taif. A pesar del clima maravilloso y de la fertilidad del jardín del Hijaz, como era llamado Taif en aquel tiempo, sus gentes no estaban exentas de celos del árido valle ubicado hacia el norte, ya que eran plenamente conscientes de que, por mucho que pudieran fomentar su templo, nunca podrían compararse este con la casa de Allah. Tampoco es que desearan que fuese de otra manera, ya que ellos también descendían de Ismail a.s. y tenían raíces en Mecca, pero sus sentimientos hacia ella eran contradictorios. La gente de Quraysh, por otra parte, no tenían envidia de nadie. Sabían que vivían en el centro del mundo y que en medio de ellos tenían una especie de imán capaz de atraer peregrinos desde los cuatro puntos cardinales. Era asunto suyo el no hacer nada que pudiera socavar las buenas relaciones que se habían establecido entre ellos y las tribus distantes. El cargo de Abdul Muttalib como anfitrión de los peregrinos del Kaaba le hizo profundamente consciente de estas cosas. Su función intertribal era compartido en cierto modo por toda la gente de Quraysh. Había que hacer sentir a los peregrinos que estaban en su casa, y el darles la bienvenida significaba dar la bienvenida a los dioses que adoraban y no dejar de honrar nunca a los ídolos que traían consigo. La justificación y la autoridad para aceptar a los ídolos y creer en su eficacia era de la tradición. Sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos habían obrado de esta forma. Sin embargo, para Abdul Muttalib, Allah subhanahu wa ta'ala era la gran realidad, por lo cual, sin duda, se hallaba más cerca de la religión de Ibrahim alayhi salam que la mayoría de sus contemporáneos pertenecientes a Quraysh, a Hawazin y a Khuza'a y otras tribus árabes. Había unos pocos que conservaban la adoración del profeta Ibrahim alayhi salam en toda su pureza. Solo ellos comprendían que, lejos de ser algo tradicional, la idolatría era una innovación, un peligro del que había que guardarse. Solamente se necesitaba tener una visión histórica, un poco amplia, para ver que Hubal no era mejor que el becerro de oro de los hijos de Israel. Estos Hunafá, como a sí mismos se llamaban, no querían tener nada que ver con los ídolos, cuya presencia en Mecca la consideraban una profanación y una corrupción. Su rechazo a comprometerse y su frecuente forma de hablar sin pelos en la lengua les relegó al margen de la sociedad de Mecca, donde eran respetados, tolerados o maltratados, en parte según sus personalidades y en parte según sus clanes estuvieran dispuestos o no a protegerlos. Abdul Muttalib conoció a 4 Hunafa. Uno de los más respetados de ellos, de nombre Waraqa, era el hijo de su primo segundo Naufal, del clan de Asad. Waraqa se había hecho cristiano y entre los cristianos de aquellos lugares existía la creencia de que era inminente la llegada de un profeta. Esta creencia quizá no estaba muy difundida, pero la mantenían 1 o 2 venerables dignatarios de las iglesias orientales y también los astrólogos y los adivinos. En cuanto a los judíos, para quienes semejante creencia era más fácil, ya que para ellos la línea de profetas solamente terminaba con el Mesías. Se mostraban casi unánimes en su expectativa de un profeta. Sus rabinos y otros hombres sabios les aseguraban que estaba a punto de aparecer uno. Ya se habían cumplido muchas de las señales vaticinadas de su advenimiento, y sería, sin duda alguna, un judío, porque ellos eran el pueblo elegido. Los cristianos, entre ellos estaba Waraqa, tenían sus dudas sobre esto. No encontraban la razón de que no pudiera ser un árabe. Los árabes tenían incluso mayor necesidad de un profeta que los mismos judíos, ya que estos, al menos, seguían la religión de Ibrahim alayhi salam, pues adoraban al Dios único, que es Allah subhanahu wa ta'ala, y no tenían ídolos. Y por otra parte, ¿quién sino un profeta podría conseguir que los árabes se desembarazaran de la adoración de los dioses falsos? En un extenso círculo alrededor del Kaaba, a cierta distancia de ella, había 360 ídolos, y además, casi todas las casas de Mecca tenían su dios, ya sea un ídolo grande o pequeño, que era el centro del hogar. Cuando un hombre marchaba de casa, especialmente si salía de viaje, lo último que hacía antes de partir era ir ante el ídolo y pasarle la mano para obtener bendiciones de él, y eso mismo era lo primero que hacía al regresar. Y Mecca no era excepción en cuanto a estas cosas, porque estas prácticas imperaban en toda Arabia. Ciertamente, existían algunas comunidades cristianas árabes bien arraigadas en el sur, en Najrán y en el Yemen, así como en el norte cerca de la frontera con Siria. Pero la última intervención de Allah, que había transformado el Mediterráneo y extensas áreas de Europa en casi 600 años, no había producido prácticamente ningún impacto en la sociedad pagana que se centraba en el santuario de Mecca. Los árabes del Hijaz y de la gran llanura de Najd al oeste parecían impermeables al mensaje del Evangelio. No es que la gente de Quraysh y las otras tribus paganas fuesen hostiles al cristianismo. Los cristianos a veces venían a honrar el santuario de Ibrahim alayhi salam y eran recibidos como los otros creyentes. Además, a un cristiano le habían permitido e incluso lo habían animado a pintar una imagen de la Virgen María y del Niño Jesús en un muro interior del Kaaba, donde contrastaba marcadamente con las restantes pinturas. Pero la gente de Quraysh era por lo general insensible a este contraste. Para ellos, se trataba simplemente de aumentar la multitud de ídolos mediante otros 2, y era en parte su tolerancia lo que los hacía tan impenetrables. A diferencia de la mayoría de los de su tribu, Waraqa sabía leer y había estudiado las escrituras y teología. En consecuencia, era capaz de ver que en una de las promesas de Isa alayhi salam, generalmente interpretada por los cristianos como referente al milagro de Pentecostés, había sin embargo ciertos elementos que no cuadraban con ese milagro y que debían tomarse como referentes a otra cosa, algo que todavía no se había cumplido. Aún así, el lenguaje era críptico. ¿Cuál era el sentido de estas palabras? Él no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyera y os comunicará las cosas venideras. Waraqa tenía una hermana llamada Qutaila, con la que guardaba una relación muy íntima. A menudo le hablaba de estas cosas, y sus palabras habían causado tanta impresión en ella que con frecuencia le venían a la mente pensamientos sobre el profeta esperado. ¿Sería posible que él ya estuviera entre ellos? Una vez que el sacrificio de los camellos hubo sido aceptado, Abdul Muttalib se decidió a buscar una esposa para su hijo indultado. Después de algunas consideraciones, la elección recayó en Amina, la hija de Wahab, un nieto de Zuhra, el hermano de Qusay. Wahab había sido el jefe de Zuhra, pero había muerto unos años antes y ahora Amina estaba bajo la tutela de su hermano Wuhayb, sucesor de su padre como el jefe del clan. El mismo Wuhayb también tenía una hija casadera, llamada Hala. Abdul Muttalib, después de arreglar el matrimonio de su hijo con Amina, pidió que Hala le fuese concedida a él en matrimonio. Wuhayb aceptó y se hicieron todos los preparativos para que la doble boda tuviese lugar al mismo tiempo. El día señalado, Abdul Muttalib tomó a su hijo de la mano y salieron juntos en dirección a las casas de los Bani Zuhra. Por el camino tenían que pasar por la tribu de Asad. Y sucedió entonces que Qutaila, la hermana de Waraka, se encontraba en la entrada de su casa, quizás con la intención de observar lo que pudiera verse, ya que todos en Makkah estaban enterados de la gran boda que estaba a punto de celebrarse. Abdul Muttalib tenía por aquel entonces más de 70 años, pero para su edad se conservaba todavía notablemente joven y en todos los aspectos. Y era sin duda una visión impresionante ver a los dos novios aproximarse lentamente con su gracia natural realzada por la solemnidad de la ocasión. Cuando se acercaron, los ojos de Qutaila solo fueron para el hombre más joven. Abdallah era por belleza el mismísimo Yusuf alayhi salam de su tiempo. Ni tan siquiera los más ancianos de Quraysh recordaban haber visto un hombre semejante. Se encontraba ahora, con sus 25 años, en la flor de la juventud. Qutaila quedó impresionada sobre todo, como lo había estado en otras ocasiones, pero nunca tanto como ahora, por el resplandor que iluminaba su rostro y que a ella le parecía que brillaba desde más allá de este mundo. ¿Sería que Abdallah era el profeta esperado? ¿O estaba destinado a ser el padre del profeta? Acababan de pasar junto a ella y, vencida por un impulso repentino, dijo: «Oh Abdallah». Su padre lo soltó de la mano como indicándole que hablase con su prima. Abdallah se volvió hacia ella y ella le preguntó a dónde iba. «Con mi padre», dijo él escuetamente, no sin reticencia, ya que estaba seguro de que ella tenía que saber que se dirigía a su boda. «Tómame aquí y ahora como tu esposa», dijo ella, «y tendrás tantos camellos como cuantos se sacrificaron en tu lugar». «Estoy con mi padre», respondió él, «no puedo actuar contra sus deseos y no puedo dejarlo». Los matrimonios tuvieron lugar según lo establecido, y durante unos días las dos parejas permanecieron en la casa de Wuhayb. Durante ese tiempo, Abdallah fue a traer alguna cosa de su casa y de nuevo se encontró con Qutaila, la hermana de Waraka. Los ojos de la joven escudriñaron su cara con tal afán de que él se detuvo junto a ella, esperando que hablase. Como permaneciera callada, le preguntó por qué no le decía lo que le había dicho el día anterior. Ella respondió diciendo: «La luz que ayer estaba contigo te ha abandonado. Hoy no podría satisfacer la necesidad que tenía de ti». El año del matrimonio fue el 569 de la era cristiana. El siguiente a este, conocido como el año del elefante, fue trascendental por más de un motivo.